Trasnochadores, ponernos a hablar de un libro, ¿qué pensáis?
Pues bueno, qué bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para leer? Yo soy un poco lenta.
Ya no, lo único que estaba aquí dándole vueltas es que más bien nos iría mejor comérnoslo, ¿no?
Porque comernos
ya viene
el libro.
Siendo una buena hora para llenar el bucho.
Pero me parece fenomenal, pero hay que comerse un libro, venga.
Sí, yo además es que llega para todos porque tiene 237 páginas, así que a repartir salimos bien. Uh-huh. La primera, para que vayáis abriendo boca, sabe a nécora de noja, y la última, bueno, pues es el índice. Esto puede ser una gran experiencia
para mí la nécora, Lobo.
Este viaje gastronómico, que empieza desde el final hasta el principio, en medio, según cómo lo cojas, va a ser tu propia experiencia. La vamos a hacer gracias a José Ribagorda. Va a poner la mesa de la noche de COPE y por eso queremos que escuches este momento de radio, porque de las cosas del comer, mejor que él, no sabe nadie.
Desde luego, no solamente porque es un amante de la gastronomía, sino porque además seguro que nos lo cuenta de la mejor manera. José Ribagorda, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola.
Claro.
Encantado.
Aquí no hace falta ser solamente amante de la gastronomía. Hay que saber contarlo para aquí los trasnochadores, que se nos empieza a hacer hueco, ¿no?, en el estómago.
Hombre, claro. La gastronomía entra por todos los sentidos, por el oído, por el olfato, por el gusto, en fin. La gastronomía es la verdad que es una fuente inagotable, ¿no?, de buenas sensaciones, y a cualquier hora del día también.
Por los titulares también se nos cuelan, José, que sí. La gastronomía siempre tiene que estar ahí, ¿no?, en tu informativo. Si tienes la oportunidad de contarnos algo interesante, nos lo cuentas.
Hombre, y más teniendo la gastronomía que tenemos. Ten en cuenta que en España, no hay fiesta que no gire en torno a lo gastronómico también, sea el motivo central o colateralmente, ¿no? Pero siempre está asociada a nuestro disfrute, a nuestro modo de vida. En fin, somos muy de vivir, somos disfrutadores por excelencia, porque lo propicia todo, el clima, el producto que tenemos, la variedad, y es que forma parte de nuestro vivir. Y si lo pensáis bien, los mejores momentos de la vida de uno, pues muchas veces están relacionados con la mesa, o si han vivido en torno a una mesa. En torno a una mesa celebramos, nos enamoramos, disfrutamos, todo tipo de acontecimientos se celebra en torno a la mesa.
Y además, José, tú que a través de tu web y de libros como Cocinero sin Estrella, este que tenemos ahora mismo, el de las cosas del comer, a ti lo de comer, supongo que de toda la vida, porque si no, no estaríamos aquí, hay que comer para sobrevivir, pero sí. ¿Desde cuándo te apasiona tantísimo hasta este nivel la gastronomía?
Pues de siempre, yo creo que de siempre, yo desde eso. Depende también un poco de cómo te eduquen tus padres, ¿no? Si tienes unos padres que te educan en el paladar, te invitan a descubrir sabores, si tienes una madre que cocina bien, pues ya te vas instruyendo, tu paladar se va educando, ¿no? Se va predisponiendo, ¿no?, a conocer más, a experimentar más, a disfrutar más de eso, ¿no? Luego ya pues lo vas nutriendo con conocimiento, con experiencias, con viajes, con amigos, con lecturas. Pero yo creo que muchas de las aficiones que uno tiene inconscientemente se van adquiriendo desde la más tierna infancia, ¿no? Eso está claro.
Una buena educación gastronómica, esto es muy importante lo que estás diciendo, pero empieza...
Por supuesto, que
empieza
en los colegios.
Eso
yo
es.
Creo que los padres deberían de tener casi la obligación, ¿no?, de educar gastronómicamente, o por lo menos instruir, ¿no?, en el arte del comer, porque hay que saber comer, ¿eh? Saber lo que se come, hay que saber comer bien, saber lo que sienta bien, lo que es bueno para nuestro organismo, y yo creo que esa es una labor fundamental de los padres, ¿no? También motivar a los pequeños para que coman de todo, para que no hagan asco a nada, para que disfruten también de la comida, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, yo soy partidario de que la gastronomía esté en el aula, ¿no? Además, tener una gastronomía como la que tenemos, que es una de las, de verdad, de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos los españoles, ¿no? De los cocineros y del producto que tiene este país y de la variedad y la riqueza gastronómica.
Ahí está, porque sin producto no hay cocina. Esta es la ecuación que sacamos de las cosas del comer.
Absolutamente de acuerdo. No hay nada. No se puede hacer nada. Ni cocina de vanguardia, ni cocina tradicional. Si no hay producto, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Por eso el libro, de alguna manera, también es un homenaje al producto e indirectamente es un homenaje también a los productores, ¿eh? A esa gente que es capaz de hacer o de criar, por ejemplo, el abalón, que es el ahora mismo puede ser tal vez el marisco más exclusivo del mundo en Galicia, uh-huh. O puede ser capaz de recuperar una especie como el porco celta, o puede ser capaz de conseguir que los pimientos de Rebón, que son los auténticos de Padrón, pues no piquen, ¿eh? De la
que
forma
no pican,
que picaban antes.
¿Eh?
Sí,
no pican. Es verdad que
no pican porque se demostró que en un momento dado pues lo rechazaba el consumidor, ¿eh? Si una ración de pimientos de Rebón, pues picaban demasiado. Entonces empezaron a trabajar y un proceso de investigación que se ha desarrollado desde hace años, desde el 2008, y bueno, pues sea con las mismas características morfológicas del pimiento tradicional, se ha conseguido un pimiento de Herbón, pero sin picor, que es una cosa curiosa.
Pues sí. Oye, José, ¿cuál fue el momento en el que tú pasaste de comer paella gustosamente a intentar hacer una paella?
Bueno, pues es un proceso que te va llevando, te va llevando. Donde, sí, porque hay un momento y dices, ¿por qué no lo intento yo, no? Y entonces, claro, pues en un momento dado lo experimentas, entonces vas buscas el mejor producto que se pueda obtener en ese momento, y bueno, con mejor producto muy torpe tienes que ser, aunque claro, la paella para mí es un plato que requiere conocimiento y sobre todo requiere práctica y experiencia, pero bueno, llega un momento que dices, ¿por qué no voy a ser capaz yo también de hacerlo? Lo voy a intentar, voy a probarlo, ¿no? Y bueno, te puede salir mejor o peor, pero te aseguro que el placer que te proporciona y el disfrute preparándolo, comprando los ingredientes y luego haciéndolo, pues eso, con amigos o con tu familia, con calma, con reposo, sin prisas, bueno, es un verdadero placer.
¿Pero qué tal te salió a ti, José, y para cuántos fue? No es lo mismo cocinar para 5 que cocinar para 15, ¿eh?
No, pues la hice con mi familia, con mi mujer, y no, mi hija no estaba, o sea, que lo tomamos mi mujer y yo, o sea, fue una paella una paella marinera con el pescado que encontré en ese momento, y la verdad es que no tengo buen recuerdo de ella, tengo buen recuerdo de ella.
Ya solamente,
aprobado.
Bueno, aparte de la paella, ya que nos hemos metido en arroces, ¿verdad? Estamos hablando con José Ribagorda, Trasnochadores.
Y además con mi plato favorito, porque es los arroces en cualquiera de sus formas. O sea, no hay plato que más me guste que el arroz.
Pues muy mal no lo hemos debido de hacer, José, porque tienes ya la patente del arroz radiofónico cuando te juntaste con las cucharas de madera con el señor Herrera. Vamos a recordar ese momento.
Sí.
Ya estamos aquí. Bienvenido a mi casa, Carlos.
Muchísimas gracias.
Y bienvenido a las cosas de comer. Estamos aquí con los internautas. Y dando rienda suelta a una de nuestras grandes pasiones, ¿no?
Que es comer y hacer de comer, sobre todo.
Comer y hacer de comer. Eso es verdad. Eso es verdad.
Ahora
tú disfrutas tanto, ¿no?
Yo disfruto tanto haciendo de comer como comiendo. Yo casi te diría que más haciendo de comer.
Bueno, qué momentazo, ¿no? Y el ritual de poner la mesa.
Maravilloso. Es una maravilla poder escuchar otra vez a Carlos, porque me rememora ese arroz que nos hizo, que es memorable, memorable. Una experiencia, el gran Carlos Herrera, que es gran amigo y la verdad es un enorme cocinero, ¿eh? Y además, como él dice, ¿no? Disfruta más dando de comer que comiendo, ¿eh? Le entrevistamos en la web contiene una sección que incluimos a personalidades o personajes conocidos, y dando rienda suelta un poco a su afición también por los fogones, y uno de ellos ha sido Carlos, ¿no? Y bueno, Carlos nos ha dejado un recuerdo, fue un arroz coral porque todos participamos, nos puso a trabajar a todos.
Claro.
Fue dificilísimo grabar porque no paraba, utilizó a su hija, a la mía, a todos los amigos que estábamos aquí viéndolo, todos colaboramos en el arroz porque tenía trabajo para todos, nos puso a todos a funcionar.
Muy bien, así que supo de bien, ¿no? Sí, estaba rico.
Sí. No, estaba riquísimo. Yo con Carlos he disfrutado muchísimo y aparte, bueno, es una amistad que hemos ido forjando, fíjate, con el trasfondo gastronómico siempre, ¿no? Porque nos ha gustado mucho la cocina, hemos compartido muchos momentos, hemos participado en muchos eventos, hemos disfrutado mucho de la gastronomía, nos hemos ido uniendo, pues eso, compartiendo la afición, ¿no? Por comer cosas ricas.
José, también está el tema de las especias, ¿no? En los arroces, en este arroz radiofónico, la radio no podía faltar, pero además es que tus inicios fueron en la radio, y si no me equivoco,
claro,
aquí, en la cadena COPE.
En la cadena COPE, hace ahora 30 años, parece mentira, ¿eh?
Fíjate qué bien.
Fue un 1987, en aquella COPE donde estaba Luis del Olmo, donde estaba la escuela con el gran Alejo García, donde estaba Manuel Antonio Rico, que fue, la verdad, la primera persona con la que empecé a hacer informativos y a desarrollar el formato de informativos, que le tengo una grandísima estima y un gran recuerdo. Álvaro Luis, que entonces estaba en La Madrugada, que es realmente la persona que me abre las puertas, que siempre lo recordaré. Con
La Madrugada, fíjate.
Madrugada,
y vuelves otra vez a trasnochar.
Ahí. O sea que empiezo en La Madrugada de hace 30 años en la cadena COPE.
Es un privilegio, estar aquí nosotras ahora contigo.
Sí, 30 años después vuelvo otra vez a La Madrugada de la cadena COPE.
Aquí estás y muy bienvenido que eres, José.
Siendo entrevistado, pero sí, ahí pasé yo muchas madrugadas porque terminaba el programa sobre las 2:30, caliente y frío, y automáticamente ya me incorporaba a la redacción de primera hora.
Así no nos extraña que supieras y durante toda tu trayectoria supieras dónde están los mejores churros.
sí, claro. Y aparte es una de mis grandes pasiones, ¿eh? Yo el churro y la porra es algo que bueno, cuando tienes tranquilidad para tomarla y... Yo hace ya mucho tiempo que no disfruto de esos domingos de relax con periódico incluido. Me encantaba, ¿no? Sentarte, leer el periódico tranquilamente y desayunar, ¿no? Unos buenos churros, ¿no? Ya llevo muchos años en el fin de semana, pero siempre que puedo, además voy buscando los mejores churros, siempre procuro buscar el establecimiento que mejor los hace, ¿no? Y en este caso he elegido el de Marbella porque, bueno, allí con el olor a naranjo que hay, tomarte un zumito de naranja y disfrutar de un tejeringo allí en la churrería de Ramón de Marbella es algo que yo, de verdad, os recomiendo.
Pero claro, José, entonces tú o eres periodista o eres investigador de los mejores churros de España. No me queda muy claro, porque en este libro además nos haces un recorrido por establecimientos únicos y que nosotros tenemos la oportunidad de conocer a través de ti.
Claro. Bueno, pues en el fondo es ejercer de periodista, ¿no? Yo lo que hago es divulgar la buena gastronomía. La buena gastronomía pues la encuentras también en una cosa tan sencilla como puede ser un churro, como puede ser una croqueta, como puede ser una empanada o como puede ser unas patatas bravas. O sea, tampoco hay que buscar grandes lujos ni productos excesivamente caros, ¿no? La excelencia se alcanza cuando las cosas se hacen de verdad, con pasión y de verdad, y con alto grado de autenticidad. Y entonces pues se puede alcanzar la excelencia desde la máxima sencillez.
Antes has hablado, José, de desarrollar un formato de informativos cuando estabas trabajando. ¿Qué tiene que ver desarrollar pues un programa o un informativo con desarrollar un plato? Porque cuando Carlos Herrera te puso a trabajar, yo creo que se parece un poco al trabajo de idear un programa.
Pues sí, claro, lógicamente. Y aparte, pues un informativo se va cociendo, La edición de un informativo se va cociendo. Desde primera hora de la mañana pones al fuego, Digamos, la escaleta, Entonces se va cociendo, se van añadiendo ingredientes, pues van pasando cosas y bueno, pues al final vas confeccionando pues lo que es el menú informativo, ¿no? El primer plato, el segundo, el postre, que está asociado pues a un tema amable de cultura o gastronomía, que yo es un empeño que tengo desde el principio, ¿no? De incluir la gastronomía en los informativos. Al fin y al cabo es una cocción lenta en la que tú ejerces pues de editor, cocinero, en este caso cocinero de noticias, y vas cocinando lo que es el menú informativo de cada día. O sea que tiene mucho que ver, sí, unas cosas con otras.
Una cosa y la otra no se pueden separar. Precisamente por eso, Trasnochadores, en este libro de las cosas del comer, encontramos muchos productos, una búsqueda de la excelencia, ¿no?, de la autenticidad de la gastronomía nuestra, y también historias. Te vamos a pedir, José Ribagorda, que nos cuentes la de Raúl Pérez, el druida del vino, porque el vino también tiene importancia, ¿no?, en este libro.
Muchísima, muchísima. Y me estáis hablando además de otro grandísimo amigo, y bueno, yo le llamo el auténtico mago. Este es un hombre que destila y derrocha sencillez, es un hombre del Bierzo, de familias de viticultores, pero es un hombre que no se da ninguna importancia cuando ha sido elegido, el año pasado fue elegido el mejor enólogo del mundo, por la revista de vinos más prestigiosa del mundo, que se edita en Francia, y en una gala en Shanghái, nada más y nada menos. O sea, tenemos al mejor enólogo del mundo.
Y sin saberlo, eso es, que es lo
sencillo,
que dices tú.
Un hombre humilde, sencillo, que asesora más de 200 bodegas en medio mundo. Le solicitan sus servicios y su sapiencia desde Corea a Sudáfrica, pasando por Chile, Nueva Zelanda o Argentina. Todo el mundo quiere que le asesore, todo el mundo quiere que sus viñedos pasen por sus manos. Ha recuperado variedades autóctonas que estaban absolutamente desaparecidas en León, en el Bierzo, la Garnacha del norte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, bueno, toda la Ribeira Sacra, todos los tintos y los blancos de Galicia. O sea, él tiene mucho que ver con el momento espléndido que vive el vino gallego. Y no solo eso, bueno, uvas como el Aprieto Picudo, bueno, es un auténtico mago, es un druida. Lo último que ha hecho es un fondillón.
Ajá.
Un fondillón, que es un vino que quitaba los males al rey Luis XIV, uno de los grandísimos vinos que tenemos en España, absolutamente desconocido. Un vino que viajó en las naves del descubrimiento y dio la vuelta al mundo con Magallanes. Bueno, es un vino verdaderamente extraordinario, que muy poca gente conoce, y es un vino que se hace en Alicante desde tiempo inmemorial.
La gastronomía
y
la cultura del paladar. Ahí, sí, José Ribagorda, sabemos que tienes una, pues digamos, una cita, ¿no?, predilecta de Josep Pla. ¿Qué es lo que dice y qué significa, ¿no?, para ti?
Pues dice que la gastronomía es el paisaje en el plato, ¿no? O sea, cuando en un plato te dibuja un paisaje, y una zona, y eso era la gastronomía para el gran Josep Pla, con el que tanto he disfrutado leyendo, de ese concepto que tenía tan sencillo, ¿no?, de la gastronomía. Él no entendía la gastronomía de vanguardia, entonces no existía gastronomía de vanguardia, pero él decía que para él unas sardinas al lado del mar, tomadas con un buen blanco de aguja, eso era algo supremo, ¿no? Y eso para mí ese es el placer, ¿no?, de vivir, estar sentado, disfrutar de unas sardinas con un blanco de aguja, ¿no?, siguiendo las máximas de Pla. Y ver cómo el plato, pues al fin y al cabo, es un reflejo antropológico, ¿no?, del lugar en el que te encuentras, ¿no? Por eso tenemos la variedad y tenemos la riqueza, ¿no? Y cada plato pues habla de sus gentes, habla de su tradición, habla de su pasado. Y es muy interesante, ¿no?, conocer un poco más a los pueblos a través de los platos.
A ti te conocemos también más cada vez que hablas, José. Sabemos que te gusta la paella, sabemos que eres croquetero, que te gusta el vino. Nos falta una cosa que a mí me gusta muchísimo y que mucha gente lo excluye de la gastronomía, y es, ¿se puede cocinar el frío, José?
Hombre, claro, fíjate, ahí tenemos a una de las grandes sorpresas que mucha gente no conoce, ¿no?, que es el chef del frío, a Fernando Sáenz. Eres capaz de hacer unos helados que os sorprenderían, ¿eh? Si lo vierais, os sorprenderíais. Y luego, platos tradicionales, incluso de su tierra, de La Rioja, los reinterpreta en versión helada, como el mazapán riojanito, o la crema de limón que hace con aceite de alfaro, que es de su tierra, ¿no? Helados artesanos. Él tiene unos huertos donde planta mentas, oréganos, tomillos, albahaca y frutales, y todos esos aromas y sabores los incorpora al helado, ¿no? O sea, él hace poesía helada. Es un auténtico genio de los muchos que tenemos en este país.
Qué bonito eso, y también el homenaje que haces a la gastronomía, a lo que tenemos, que es muy bueno. Oye, que tenemos el aceite más caro del mundo, está aquí,
sí,
ay, qué rico.
Sí.
Y algo curiosísimo, ¿no? Que quizá sí, muchos no tenemos ni idea, pero la mantequilla, la mejor mantequilla, ¿dónde está?
Sí, sí, pues una de las mejores del mundo. Yo no voy a decir de mejor porque, bueno, lo mejor es... Para uno, lo mejor es lo mejor que uno ha probado. Pero como esto de la gastronomía es inagotable, pues hay que pensar que le queda a uno mucho todavía que probar. Pero bueno, desde luego una de las mejores mantequillas que hay en el mundo se hace en el Valle de Tera, en Soria. Fíjate que es una provincia de la que hablamos tan poco.
Uh-huh.
Y bueno, pues allí se elabora de forma tradicional una mantequilla absolutamente excelsa, que puede competir con las mejores mantequillas francesas, que están consideradas probablemente las mejores, las bretonas. Pero bueno, pues es el Valle de Tera, con la altura que tiene, con los pastos, con ese clima tan duro, tan seco, pues ese vacuno que se cría ahí y ese ganado, pues es capaz de sacar adelante o de producir una mantequilla pues untuosa, con muchísimo sabor, porque se lleva elaborando desde hace muchos años, porque este libro también homenajea mucho la tradición, y allí las empresas, hasta las actuales, pues reproducen un poco los métodos artesanales de trabajo, porque son
laboriosísimos.
Claro, que llevan muchísimos años, llevan más de 100 años elaborándose allí.
Menuda madrugada, José, que nos estás haciendo pasar, porque además hay para todo el mundo, salado, dulce.
Cuando acabe el programa vais directos a la churrería.
No, pero sabes, sabes lo que nos pasa, José, nos tienes que dar otra alternativa a los churros, porque aquí tenemos un lobo que no come dulce, entonces...
Lo dice por mi apellido, sé que lo vas a hacer.
Tomar un buen pan, y ahora los panes se están haciendo muchísimo mejor,
sí.
Buscaros un buen pan, tostadito, un poquito tostadito con un poquito de tomate, poner un poquito de aceite de oliva, y si os gusta el ajo, a mí me encanta el ajo,
oh, qué rico.
Frotar un poquito el pan con un poquito de ajo, el tomate y un poquito de aceite de oliva, y no hace falta absolutamente nada más.
Oye, pues es buenísima hora, ¿eh?
Horneado y recién hecho, yo creo que tenéis el desayuno perfecto.
¿Cuántos panaderos están ahora mismo despiertos de madrugada, José? Un montón.
Pues nada, desde aquí les mando un abrazo, porque son ejemplares.
Claro, claro que sí.
Las noches que pasan allí, con sus hornos, con sus masas madre, los buenos panaderos, trabajando y haciéndonos el pan que tan rico que nos sabe por la mañana, recién horneado. Claro que sí.
De las cosas.
Un abrazo para todos ellos.
De las cosas más bonitas que José Ribagorda hace en este libro es reconocer a los que elaboran, a los que elaboráis, a los que trabajáis en la noche para que el día funcione con tantísima normalidad, ¿verdad? Porque ya la diferencia cuando tienes turnos se acaba por disipar. De las cosas del comer, para untar, remover, disfrutar y darnos cuenta de que esa gastronomía tenemos que disfrutarla en nuestro paladar. José Ribagorda, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, que disfrutéis con el libro, que disfrutéis con la web, que lleva el mismo nombre del libro, que donde ahí, bueno, sigo volcando todas mis experiencias y mis descubrimientos y entrevistas como la de Carlos Herrera, y que sigamos todos aprendiendo de gastronomía, y en el fondo lo que contribuimos es a valorar el trabajo de tanta gente profesional, esa España que elabora y que hace que este país siga para adelante.
Eso a falta es. De pan nos vamos a comer tu libro, ¿vale, José? No te parece
Venga,
mal, ¿no?
Pues que os aproveche y que os siente fenomenal.
Gracias,
José. Un abrazo a vosotros y a todos los oyentes que tengáis.